Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? A las 3:30 de este jueves 15 de junio del año 2023. Muy buenas tardes a todos, arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Pendientes de algo que va a suceder esta tarde, el inicio del Eurobásquet femenino que se disputa entre Eslovenia e Israel. La selección española va a arrancar su participación hoy a las 8 en un partido que se puede seguir a través de Teledeporte, en un importante partido, siempre lo es cuando uno se estrena una competición de este tipo frente a Letonia. Si siempre estamos muy pendientes de lo que hagan nuestras selecciones, más si cabe cuando afrontan torneos de carácter internacional, como es el caso de este Campeonato de Europa. Pero es que esta edición, si cabe, nos va a tener más pegados todavía a la televisión y también a la radio. No hay secretos en esto, no os voy a engañar. La mera presencia de una persona por encima del resto, por encima de los demás. Me refiero al seleccionador nacional, a Miguel Méndez, un entrenador hecho a sí mismo, con una enorme experiencia internacional, que sabe lo que es ganar grandes títulos y que ahora afronta un reto mayúsculo dirigiendo con la selección, con la familia, esta remesa de grandes jugadoras. Entre las que se encuentran, recuerdo también Alba Torrens, en el que quizá vaya a ser su último gran torneo de carácter internacional, y la joven Raquel Carrera, presente y futuro de nuestro baloncesto. Los tres tienen un denominador común, que ya más veces he comentado en esta sintonía. Corre por sus venas sangre celeste, la del baloncesto femenino, que siempre ha trabajado y que además ha trabajado también el Celta. Ojalá tengan suerte y consigan poner al básquet femenino español donde se merece, que es, si no se las pueden colgar, lo más cerca posible de las medallas. A las 3:32 de la tarde de este jueves 15 de junio de 2023, con Rodrigo Rodríguez, que se encarga del control de sonido, y recibiendo ya el saludo de quien te habla, yo soy Santi Peón, hasta las 4 en esta edición de Deportes COPE para la provincia de Pontevedra.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo, en Mediodía COPE.
Nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde no había...
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Pues faltan algo más de 2 semanas para dar el pistoletazo de salida a la nueva temporada. Temporada además importante por lo que a nivel emocional supone para toda la parroquia celtista, como es la temporada del centenario. Pero ojo, porque están siendo semanas de muchos movimientos en Casa Celta. Desde que terminó la liga, hace ahora 11 días, recapitulamos, se ha ido el director general, Antonio Chávez. Se ha ido el director de la cantera, Carlos Hugo García Bayón, y no se le ha permitido continuar, por diferentes motivos, a quien fue el entrenador en el tramo final de la pasada temporada, Carlos Carballal. La situación actual es la siguiente. A 15 de junio, insisto, faltan algo más de 2 semanas para que arranque la pretemporada. El Celta está en su primera plantilla sin entrenador, con muchos fichajes todavía que acometer y que llevar a cabo, porque evidentemente tiene que haber una profunda recapitulación en la plantilla. Y además se van a producir salidas. Algunas de las salidas, algunos de los nombres que están sonando, posiblemente inesperados hace un par de meses. Pero seguro que si se confirman, van a ser bajas de futbolistas realmente importantes. Decía yo que hay muchas cosas que hacer. Entre las que quedan pendientes, una de las más importantes es la de conformar la plantilla de cara a la próxima temporada. Hoy, por ejemplo, desayunamos con una información que nos llega desde Italia. Los compañeros de La Gaceta, que anuncian que el Celta ya habría realizado a la Roma una primera oferta para traerse en propiedad a Carles Pérez, que llegó cedido del conjunto trasalpino la pasada temporada. Sin ser un jugador con una temporada para volverse loco, es justo reconocer que Carles Pérez fue de los futbolistas más destacados de la plantilla del Celta, sobre todo en ese tramo final de temporada donde la gente se quedó con ese sabor de boca tan amargo y que a punto estuvo de costarle la categoría al Real Club Celta. Pues bien, según esta información, la Roma no se baja de la burra y pide no menos de 8 kilos, de 8 millones de euros para que se pueda cerrar el acuerdo entre el Celta y la Roma. Pero la realidad nos lleva a analizar dos puntos. El primero, que el jugador ya ha manifestado en varias ocasiones que su deseo, que le gustaría volver a Vigo la próxima temporada y jugar en el Celta. Ya no en calidad de cedido, sino en este caso con la propiedad total y absoluta en la mano del Real Club Celta. Y por otro lado, es un tema que se ha comentado en los medios de comunicación, tanto aquí en España como en Italia, y es un tema que no es baladí, es importante, es que la Roma, por su situación financiera, necesita cuadrar sus cuentas antes del próximo 30 de junio, cuando se va a cerrar, a nivel contable, digámoslo así, el presente ejercicio 22-23. Y para eso necesita acometer varias ventas. Teniendo en cuenta que es verdad que han surgido otras novias para Carles Pérez, de equipos que pueden estar, por lo menos a día de hoy, después de que muy recientemente haya acabado la pasada temporada, le han salido otras novias, el caso, por ejemplo, del Almería, que está interesado también en hacerse con los servicios del Celta. Pero es que el Almería a día de hoy tiene exactamente el mismo problema que el Celta, y es que no tiene entrenador. Y evidentemente, llevar a cabo incorporaciones, fichajes, traer a caras nuevas, cuando ni siquiera sabes quién va a ser tu entrenador de cara a la próxima temporada, se puede hacer alguna, pues alguna apuesta personal del Consejo de Administración o del presidente en este caso, o de quien hasta la semana pasada era el director general, pero esta situación a día de hoy no se da en el conjunto celeste. Así que muy pendientes de Carles Pérez, que si esa negociación, porque están, insisto, condenados a entenderse, el Celta y la Roma, si esa negociación llega a buen puerto, lo lógico es pensar, más o menos por la experiencia que tenemos de mercados anteriores, que el Celta vaya a ampliar un poco esa oferta en función de variables o distintas condiciones que se pueden pactar entre los clubes y que esa oferta pues al final pudiese ascender hasta aproximadamente los 6 millones de euros aproximadamente, pero nunca esos 8 que es lo que está pidiendo la Roma. Entre otras cosas porque lo cierto es que después de la pasada temporada el valor de mercado de Carles Pérez no es ni muchísimo menos de 8 millones de euros. Pero sin duda lo primero que tiene que hacer el Celta y algo que tenía previsto poder dejar cerrado antes de finalizar la presente semana es contratar a su nuevo entrenador. Uno de los que han sonado en las últimas semanas es Rubén Alves, al que hoy hemos escuchado por primera vez. Ha concedido en Albacete, donde recientemente además renovó con el conjunto manchego para la próxima temporada, ha concedido una extensa entrevista en la que se le ha preguntado por el Celta y por la posibilidad de convertirse en el entrenador del conjunto vigués la próxima temporada. Alves, como buen vigués y buen celtista, no se esconde y reconoce lo que todo el mundo sabe.
Uno ha nacido en Vigo, uno ha nacido siendo del Celta, yendo al estadio a ver los partidos, en épocas mejores, en épocas peores, por lo tanto tiene un compromiso emocional con ese club, ¿no? Un sentimiento. Y si algún día pasa, pues estaré tremendamente feliz, pero no siento que pueda ser un sueño porque siento que puede pasar.
En este mundo del fútbol últimamente tan encorsetado y en el que últimamente nadie se sale de los típicos tópicos, escuchar declaraciones como estas, de amor al club de tu vida, más allá de que Rubén Alves es un profesional que se debe al equipo que le pague, en este caso el Albacete, manifestar este amor de forma pública me parece muy loable. El problema que tiene Rubén Alves es que en el seno del Celta no todo el mundo ve con buenos ojos, hay quien sí, quien le avala, pero hay quien cree que no tiene la trayectoria hasta el momento suficiente para dar el salto al Celta en primera división. Pero lo cierto es que todas las opciones que ha manejado el Celta, o casi todas las opciones, se le han ido escapando al conjunto que preside Carlos Mourinho. Se busca entrenador, se busca director general, mientras ese puesto lo ocupa María Mourinho. Y en cuanto a la plantilla, jugadores con futuro incierto. Empiezan ahora los rumores en torno a Renato Tapia. Al parecer, el Oporto estaría dispuesto a llevarse al internacional peruano. No me extraña, porque ha sido también de los más destacados en el tramo final de la pasada temporada. Y ya hemos hablado aquí esta semana de Josep Aidó o de Javi Galán, que después de lo que ha sucedido estas últimas temporadas también pues valoran y ven con buenos ojos la posibilidad de abrirse nuevos horizontes. Van a volver muchos jugadores después de cesión, con los que evidentemente hay que tomar decisiones, como José Fontán, como Sergio Carreira, como Orbelín Pineda o como Rubén Blanco. Jugadores que terminan contrato, en este caso uno, Kevin, al que se le ha dicho, en este caso a su representante, que de momento tenga un poco de paciencia a la espera de que se reestructure toda la cúpula directiva del Real Cruz Celta. Y jugadores a día de hoy con contrato en vigor, sin contar a los que vuelven de cesión, hay 15 de la primera plantilla. Algunos de ellos, insisto, cuyo futuro sigue siendo incierto. Y a mayores de todo esto, hay que recordar que no ha hablado nadie en estos últimos días, no ha habido una miserable rueda de prensa para hacer balance, para hacer autocrítica, para dar alguna explicación de la gente que se va, de por qué se va, de por dónde van los tiros en el futuro. Bueno, ya no digo nada de hacer un análisis de la temporada pasada. Eso, vamos, eso ya es ciencia ficción en el caso del Celta. Pero aquí, insisto, 11 días después de haber terminado la temporada, nadie, absolutamente nadie, ha dado la cara. Y lo peor de todo sigue siendo que quizá, después de cómo se ha vuelto a enganchar la afición en ese último tramo de temporada para llevar al Celta en volandas a conseguir esa permanencia en la máxima categoría, alguien podía haberse puesto un poco más las pilas y tener ya por lo menos un esbozo o haber puesto en marcha ya la campaña de abonados de cara a la próxima temporada.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
La selección gallega de aficionados va a jugar la gran final del torneo de la Copa UEFA de las Regiones. Lo va a hacer el próximo sábado a las 7 de la tarde en Alomba, en Vilagarcía, frente al combinado de Belgrado. Todo después de que ayer por la tarde, también en Alomba y con un ambiente absolutamente fantástico, sensacional, con más de 3.000 espectadores en la grada del Estadio Municipal de Vilagarcía, el combinado gallego venciese por la mínima 1-0 a los alemanes de la región de Baviera, gracias al gol del futbolista del Rápido de Bouzas, Alex Rey. Lo cierto es que fue un partido difícil, fue un partido que se puso cuesta arriba, pero Galicia está en la gran final con todo merecimiento. Se entiende, por lo tanto, el orgullo que después del partido sentía el seleccionador gallego Iván Cancela.
Hoxe é un día histórico para o noso fútbol. Esperemos, pois, sábado poder rematar isto. Ao final, pois, esta é a quinta fase que xogamos desde o 2019, pois, sen perder un partido, moitas pedras polo camiño, pero ao final, pois, Galicia, entre máis de 200 seleccións que buscan este objetivo, pois Galicia estará nunha gran final e por encima aquí en Galicia.
E es que dice Cancela que ahora evidentemente hai que salir para levantar el trofeo, para llevarse la copa. Juntos, la selección y el ambiente como el que se vivió, por ejemplo, ayer en Vilagarcía.
É moi importante para o noso fútbol que se respire este ambiente coa selección. Hoxe Alomba respondeu, Vilagarcía respondeu e o fútbol galego pois respondeu a nosa chamada, empuxáronnos a poder estar nesa final.
E representando al vestuario de la selección gallega de aficionados, el tamén futbolista del Rápido de Bouzas, exultante Iago Martínez.
Alegría, moita, moita alegría, a verdade que levamos soñando con este momento moitos anos. É a primeira vez que se fai isto e ainda por riba aquí con nosa xente é como un gran premio, pero todavía non fixemos nada.
Lo que queda por hacer es ganar el título el próximo sábado por la tarde en Alomba frente a Belgrado. Además, se ha confirmado el cambio en el banquillo del Coruxo. Esta mañana fue presentado el cuerpo técnico que dirige David de Dios. Ha estado acompañado, entre otros, del presidente de la entidad, de Gustavo Falque, que explicaba por qué se ha decantado por el entrenador vigués.
David de Dios, una persona que conocemos desde hace mucho tiempo, que hemos seguido, que forma parte del tejido vigués, de esos jóvenes entrenadores con buena preparación, y la verdad es que estamos muy contentos de haber llegado a un acuerdo con él para que dirija el staff técnico.
Lo cierto es que al presidente del Coruxo, Gustavo Falqué, no se le puede achacar jamás la falta de ambición. Y para muestra, lo que vais a escuchar. Estamos a 15 de junio y ya marca los objetivos de la próxima temporada.
Con este formato 18 clubes que tenemos en la segunda federación, las metas de club siguen siendo las mismas que habíamos iniciado esta competición, y no es otra que meternos entre los 5 primeros y lograr, bueno, pues pelear por una plaza de ascenso a la primera red.
Y ahora el protagonista, el nuevo entrenador del conjunto vigués, David de Dios, reconociendo lo fácil que fue llegar a un acuerdo con Gustavo Falqué.
El acuerdo fue muy fácil, sobre todo pues hay ciertas palabras que acaba de decir que son la base. Somos un cuerpo técnico joven, con mucha energía y con ganas de crecer junto al club, porque al final que nos vaya bien a nosotros o al club significa que vamos en el buen camino todos.
Una vez confirmada la llegada de David de Dios, empieza a trabajar desde el club, de la mano del cuerpo técnico, en la confección de la nueva plantilla. Ha anunciado además Gustavo Falqué que se van a producir no menos de 10 cambios y que quiere rejuvenecer la plantilla de cara a la próxima temporada. Este es el tipo de futbolista que quiere de Dios para su plantel de la próxima campaña.
Igual que el cuerpo técnico viene con energía y viene con mucha seriedad y con muchas ganas de crecer, queremos que los jugadores hagan lo mismo. Jugadores que vengan, que la rompan y que luego, bueno, pues ojalá puedan seguir su camino en categorías superiores, si es con el Coruxo mejor, pero sobre todo jugadores con muchísima energía, muchísimas ganas de conseguir cosas importantes.
Una segunda federación que, recuerdo, en la temporada 23-24 va a sufrir importantes cambios. Uno de ellos, quizá el más llamativo, que se amplía el número de equipos participantes de 16 a 18. A estas alturas de año, como todos los veranos, estamos pendientes de saber, teniendo en cuenta los arrastres, los descensos y los ascensos, cómo quedan confeccionados los grupos. Esto pasa no solo en Segunda Federación, pasan también en la Primera Federación. Gustavo Falqué ha sido bastante tajante al respecto.
Que esto es un desbarajuste todos los años, que hay que poner un poco de sentido común ya de una vez, y yo espero que la federación tome medidas, que no se puede estar dando bandazos todos los años, porque eso lo que hace es empobrecer a la categoría.
Y sigue siendo además una semana de muchos movimientos en el Arosa, que ha comunicado a lo largo del día de hoy las bajas de cara también a la próxima campaña de Javi Sandá, de Baraca, de Fajardo y de Abel Suárez, además de que anuncia que Campillo deja el fútbol en activo. Ha sido también turno de presentaciones. El último futbolista de banda que estuvo las dos últimas temporadas defendiendo la camiseta del Alondras, Javi Pereira, en rueda de prensa explicando el porqué de aceptar el proyecto del equipo requinado.
Bueno, pues yo creo que lo más importante fue el proyecto de ascender, de querer ascender, la ambición que tiene el club, la ambición que tiene el entrenador, la afición. Y bueno, también las facilidades que nos dieron a mí y a toda mi familia también. Y nada, muy feliz y a empezar cuanto antes.
Un Arosa en el que además bajan las aguas especialmente revueltas en los últimos días, tras la salida de Julio Rey, quien fue capitán del equipo arlequinado en las últimas temporadas, que, recuerdo, en su despedida deslizó que se marchaba, entre otras cosas, porque no estaba de acuerdo con algo que le había sucedido en relación a su madre y al entrenador y director deportivo de la entidad, que sigue siendo Luisito. A través de un medio de comunicación local hemos conocido también en estas últimas horas que hay algunas peñas, o por lo menos una, que ya ha anunciado que no va a animar al equipo mientras Luisito siga siendo el entrenador. Y eso ha hecho que hace escasísimos minutos el club haya sacado un comunicado oficial firmado por varios componentes de la actual plantilla, como Manu Taboas, Martín Sánchez, Pacheco, Carús, Sergio Cotilla, Santi Figueroa, Brais Vidal, Brais Pedreira, Iñaki Martínez, Sila y Borja Míguez, en el que dicen, cito textualmente, que ningún jugador de la plantilla se sintió maltratado ni física ni psicológicamente por el entrenador, que de haber sido así no habrían renovado sus contratos, que son acusaciones graves de las que no existen pruebas, hechas desde fuera de un vestuario que estuvo unido durante toda la temporada, y lo que piden, termina ese escueto comunicado, insisto, firmado por los actuales futbolistas de La Rosa con contrato en vigor después de renovar, piden unidad a toda la afición de cara a la próxima temporada. Es especialmente grave lo que está sucediendo estas últimas semanas en el Arosa. Y seguimos en la zona norte de la provincia, con un protagonista al que, por H o por B, por circunstancias, habíamos llamado bastante poco a lo largo de esta última temporada. En Preferente, la próxima campaña, también renovado, al frente del Celtic va a seguir un buen amigo de esta casa como es Luis Carro. Hola, entrenador, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Creo que no me equivoco, ¿no? ¿Renovado vas a seguir la próxima temporada en Ailla?
Sí, señor. Renovado.
¿Qué te has encontrado en Ailla para decidir estar la próxima temporada, mister?
Bueno, un sitio que ya conocía, ¿no? No voy a decir que como mi casa, pero sí que muchos años como futbolista, como coordinador. Bueno, nada que me haya sorprendido, pero sí que bueno, lo que sí me sorprendió y que nos encontramos fue un muy buen grupo de futbolistas en cuanto a lo humano y en cuanto a la calidad del trabajo diario que nos sorprendieron. Bueno, creo que unido todo eso a nuestro trabajo como cuerpo técnico fuimos capaces, creo que, de sacarle un rendimiento muy alto, bueno, y la comodidad de que te den también o que te muestren la confianza, ¿no? Evidentemente cuando las cosas salen bien que es más fácil, pero bueno, nosotros sentimos que se confía en nuestro trabajo y que tenemos mimbres para volver a hacer un buen año, y eso es lo que nos lleva a renovar.
Confianza, mister, y buen rendimiento de la plantilla, de todo el equipo, a pesar de que por muchas circunstancias no se pudo pelear hasta el final por intentar ascender de categoría, ¿no?
No, ni era, es cierto que no era el objetivo, uh-huh. y también es verdad que ya desde mucho antes se nos había quedado lejos. Nosotros hasta prácticamente mes y medio, dos meses antes, tal como estuvo la categoría, tuvimos que estar peleando por el que era nuestro objetivo real, que era no pasar apuros, y más teniendo en cuenta todos los arrastres y la dificultad que tenía la categoría. A partir de ahí, luego, sí es cierto que se nos abrió otro frente, que fue la tercera plaza de Copa del Rey, que, bueno, no nos dio. Creo que no nos dio, bueno, un poco por toda esa factura que nos ha pasado la segunda vuelta en cuanto a bajas, en cuanto a gente jugando con molestias, en cuanto a gente con muchos minutos. Creo que en los partidos claves donde pudimos haberlo ganado nos faltó frescura en los últimos tercios de partido, y bueno, creo que eso no nos dio, pero sinceramente creo que habría sido un premio a mayores a lo que para nosotros ya era una gran temporada.
Y de cara a la próxima campaña, queda un verano largo por delante, con planificación, con muchas cosas a las que darle vuelta, pero lo que sí está claro es que se queda una preferente muy, pero que muy difícil.
Sí, bueno, un poco como el año pasado.
Sí.
O sea, yo creo que el año pasado yo, sinceramente, no recuerdo una preferente de este nivel. O sea, muy, muy difícil, encima se complicó todo con tantos arrastres, con muchísimos equipos, recuerdo al inicio de liga, 8 o 10 equipos cuyo objetivo era el ascenso. Eso ya te dice un poco por dónde van a ir los tiros. Bueno, siempre digo lo mismo, bonito para el espectador, pero muy difícil para los que estamos dentro y para los que tenemos que competir, ¿no? Luego encima, si hablamos de nuestra zona, hay que sumarle todos esos factores, derbis con todos los que hay, que al final, bueno, ya sabemos todos, ¿no? Son partidos muy abiertos, que puede pasar cualquier cosa, que tienen un plus emocional y que hace que todavía sea un poco más difícil la categoría, ¿no?
Sin duda. Luis Carro, entrenador del Celtic, ha renovado de cara a la temporada 23-24, que me alegro mucho, lo primero, de haberte saludado. Hacía un tiempo que no charlábamos, y por descontado, que me alegro mucho también de esa renovación con el equipo de Ailla. Luis, gracias.
Un placer, como siempre. Un abrazo. Hasta luego.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y nos espera otro protagonista. Lo primero que tenemos que contar es que el representante gallego de la Liga Sobal sigue anunciando bajas de cara a la próxima campaña. El último en anunciarse ha sido el argentino Lucas Aicén, que no va a seguir la próxima temporada defendiendo la camiseta del Balonmán Cangas Frigoríficos Domo Razo. Y una categoría por debajo, en la División de Honor Plata masculina, vamos a tener un año más al Atlético Novas, que ha cambiado recientemente de entrenador tras la salida. Se anunció por parte de la directiva saliente la salida de Samuel Trives y se anunció quién iba a ser su sustituto. Es nuestro siguiente protagonista. Se trata de César Armán. Hola, mister, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, César, no cabe duda de que tienes por delante un reto apasionante y bonito, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que es un reto complicado, pero bueno, al mismo tiempo es un reto muy ilusionante. Y es de agradecer que el club pues haya confiado en una persona de la casa, que siempre es más complicado apostar por ello, y trabajando ya estamos.
Pues sí, por cierto, a esto que me contestas de apostar por alguien de la casa, Voy a hacerte la pregunta a riesgo de equivocarme, que es más que probable, pero me parece que leías estos días el dato de que hacía muchísimos años, no sé si 20 o más de 20 años, que alguien de la casa no ocupaba el banquillo del Novas.
Sí, pues hace 20 años el anterior Rosaleiro que ha ocupado ese puesto pues ha sido mi padre.
O sea, que queda todo en casa, ¿no?
Sí, sí, sí. La vena de entrenador me ha salido de mi padre y, bueno, estoy muy agradecido de que, bueno, que me haya inculcado la vena de entrenador.
La cuestión es, ¿por qué tantos años el equipo de Rosal sin un entrenador de casa?
Bueno, a ver, durante mucho tiempo, bueno, pues no sé... apostó por la formación de los entrenadores. Aquí en el Rosal era muy difícil poder entrar en cursos de entrenador y, bueno, por suerte esa mentalidad aquí en el Rosal ha cambiado y, bueno, pues yo siempre he querido seguir los pasos de mi padre y he estado formándome por mucho tiempo y ahora que ha surgido esta oportunidad, pues hay que subirse al tren.
César, ¿cómo va la confección de la plantilla de cara a la próxima temporada? Porque estamos en época de mercado, hay muchas operaciones que acometer, supongo, ¿no?
Sí, estamos intentando renovar a la plantilla. Lo gordo va a seguir lo gordo de la plantilla. Y bueno, ya contamos con la incorporación de Javi Díaz ahora mismo.
La portería la tienes bien asegurada. Es verdad que con la baja de García Lloria podía haber algunas dudas, pero la llegada de un tío de 48 años con experiencia más que sobrada en Asobal, de porteros va sobrados de momento, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, es un privilegio poder entrenar a Javi Díaz, ¿no? Y, bueno, surgió la oportunidad de que, bueno, se juntó la baja de Lloria con que había ese puesto libre y que Javi, pues, bueno, pues quería cerrar ese círculo, entonces... había que aprovechar esa oportunidad también para, bueno, darle un poco más de identidad rosalera a la plantilla.
Y aquello de que Oviñedo Rosal es medicinal, que no cale mucho dentro del vestuario, por si acaso.
Bueno, a Javi le ha funcionado.
Oye, por cierto, Javi, que estamos hablando de Javi Díaz deportivamente, a pesar de que es un portero veterano, lo que os puede aportar. Pero también imagino que para ti, en la faceta de entrenador, un tío importante en el vestuario, ¿no? Fuera de la pista.
Sí, a ver, estas temporadas con Lloria, pues, junto con los capitanes, Manu Martínez, Miguel Trigo, Yago Flores, son jugadores con mucho peso que, bueno, que tenían ese control de la plantilla, del vestuario, y ahora con Javi Díaz, pues, también va a aportar esa experiencia y ese saber estar que nos va a hacer falta durante la temporada.
César, la última, y sé que es una pregunta osada a golpe de 15 de junio, pero ¿el objetivo después de las dos últimas temporadas del equipo, volver a pelear por intentar ascender a la Liga Sobal?
Bueno, nosotros vamos a salir a competir partido a partido. Este año cambia el sistema de competición, ya pasa a ser sistema de liga regular, todos contra todos, durante toda la temporada y, bueno, con el paso de los partidos la competición te va dejando en tu lugar y bueno, ya vamos a ir viendo con el paso de los partidos.
Qué cholista ese mensaje, ¿eh?
Bueno, soy bastante cholista en ese sentido.
César Arma, nuevo entrenador del Atlético Novas, que gracias por atendernos en directo aquí a la sintonía de la cadena COPE, que infinita suerte en la próxima temporada, que seguro que va a ser vibrante en Orrosal una temporada más.
Muchas gracias.
Época preveraniega, yo es que ya empiezo a oler un poquito el olor del mar y el tacto de la arena de la playa, aunque todavía me quedan unos días. Digo que estamos en época preveraniega, se nota que estamos en época de mercado, no solo en el fútbol, en todos los deportes. Por ejemplo, en fútbol sala femenino, donde Ale de Paz regresa a Pollo Pescamar. Es el primer fichaje oficial por parte del equipo conservero de cara a la próxima campaña, después de que Ale de Paz, recuerdo, jugase esta recién terminada temporada en las filas de Marín Futsal. Y así nos vamos, gracias como siempre por estar al otro lado de la radio. Mañana viernes, mañana más, con la previa de lo que se nos viene por delante el fin de semana. Estamos en junio, pero siguen siendo muchas cosas, todas muy interesantes. Gracias por estar ahí, como siempre. Os dejamos con los compañeros de la tarde.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.